Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estamos por Dharma, porque ¿qué sería nosotros en estos momentos, la humanidad evolucionando y nosotros sin cuerpo físico? Estamos por un Dharma. ¿Pero qué vamos a hacer con ese Dharma? ¿Nos echamos al bolsillo? Tener el Dharma de tener un cuerpo físico que nos sirve, que nos hablamos, vemos, oímos, andamos, es decir, tenemos todos esos atributos que la naturaleza nos ha dado. ¿Vamos a seguir embarrándola con ese Dharma que tenemos? Estamos por un karma, claro que sí. ¿Qué vamos a hacer con ese karma? Esperar que nos incineren allí y que no van a incinerar un cuerpo físico, sino prácticamente todo lo que somos, hasta convertirlo en una chispa de las que se escapan allí por el viento que llega a las llamas y lo estamos viendo. ¿Qué vamos a hacer con ese karma?
Cancelarlo.
Y para pagar el karma, que debemos, ¿qué tenemos que hacer? Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Pues, queridos hermanos, son interrogantes que nosotros nos tenemos que hacer. Aquí estamos por un karma, vamos a pagarlo. Tenemos un dharma, pues acrecentémoslo con esos atributos que la naturaleza nos ha dado. Hablar nosotros de la segunda, de la décima primera joya del dragón amarillo, tenemos que hablar de eso que se llama la novena esfera. Esta novena esfera, esto es un mundo donde tiene todas las sus cinco continentes, con los sistemas políticos, religiosos, económicos, de todo lo que ahí está, porque es el mundo. Ese es el mundo. Cuando nosotros vemos aquí, voy a tener que pedirle a Gamaliel que me pinte aquí otra cosa más comprensible. Aquí una esferita y una virgencita parada ahí. Esa virgencita que está allí, ¿por qué han pintado? Eso no fue porque le dio la gana a los curas hacer pintar una virgen sobre el mundo, pisándole la cabeza a una serpiente. Eso es justamente lo poco que nos queda ilustrado en una pintura de lo que es la enseñanza de los grandes sabios sobre lo que es la pasión. Es necesario que la madre de nosotros, esa madre kundalini de nosotros, se levante. Si no se levanta ella, la serpiente negra, esa serpiente tentadora, es la que está haciendo prácticamente lo que le dé la gana con la mente, con la psiquis y las emociones y los instintos del ser humano. Si no se levanta la madre para que le ponga el pie en la cabeza a esa serpiente que desciende, nosotros no nos podemos escapar de las garras de la vida. Imposible nosotros podemos escapar. Esta virgencita que sube es una serpiente, dice el maestro, nosotros así lo entendemos. Está parada, vuelvo a repetir, y le tiene el pie sobre la cabeza a la serpiente. Cuando la madre kundalini de cada uno de nosotros despierta y va ascendiendo, la serpiente tentadora aquella va perdiendo prácticamente la partida, va perdiendo fuerza en el trabajo de nosotros. Esta serpiente es la que hace que el ser humano esté bajo la regencia de Lucifer. Esa serpiente tentadora no es otra cosa que la fuerza luciférica representando a la madre Proserpina, aquella que nos lleva, que es un aspecto de la madre, pero lamentablemente ya en la representación de la muerte segunda. Cuando nosotros vemos esa misma novena esfera con una cruz acá, eso indica el camino del pueblo, el camino de una persona que se está escapando de las garras de esa novena esfera, las garras de Lucifer. La las garras de aquella serpiente tentadora del Edén que otrora nos hizo caer. ¿Cuál fue esa serpiente tentadora? La sagacidad, la astucia, la ligereza que tuvo Lucifer. Si nosotros vemos que este planeta, que esto es el planeta, y encontramos a Reymundo y todo el mundo fornicando, aquí está el hombre caído. Cuando se ve a la humanidad en el estado en que está, todo el mundo que está fornicando está con la cabeza hacia abajo. De esto depende el hecho de que nosotros tengamos la cabeza hacia arriba, no indica que internamente así andemos, que espiritualmente estamos con la cabeza hacia abajo. Solo la castidad, solo la transmutación de casados o de solteros hace que se invierta esta cruz que está con la cabeza hacia abajo y se convierta en la cruz que está con la cabeza hacia arriba, y le empiece a dar a uno la potestad de ir manejando los diferentes mecanismos que tiene la novena esfera. La novena esfera es un mundo, ya decíamos. La novena esfera está regida por Lucifer. Lucifer, ya ustedes saben, es el divino daimón, es la reflexión del Cristo. Pero Lucifer se va revistiendo con la maldad de la persona y va adquiriendo la figura del demonio. Si una persona no se define a trabajar arduamente en la transmutación, en la alquimia, con el elemento iniciador en la alquimia, no puede arrancarse los nexos que tiene con los mundos infiernos, con sus propios mundos infiernos, y en este caso con el infierno de Plutón, que es lo más denso que existe en todas las esferas de los mundos sumergidos. Es necesario que nosotros empecemos el trabajo con la transmutación sexual, pero vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. Venga, Yuridia. Primero, muchos me han oído hablar parte de esto. Hay que cambiar la forma de sentir. No se puede cambiar la forma de sentir si nosotros estamos comparando el cuerpo de doctrina con escuelas foráneas. Porque la doctrina, en el momento que nosotros la aceptamos, se convierte en la tabla de salvación. Es decir, nosotros sabemos que el que nos viene a salvar es el Cristo, pero el Cristo navega en una tabla de salvación que Él nos da para que nosotros naveguemos en el lago de la vida sin ahogarnos. Yo pienso que es lo esencial de lo que estamos hablando. Quien no tiene esa convicción de la doctrina no hace nada en esto. Porque la doctrina es la tabla de salvación. En este caso no es el Cristo, no es la Madre, no es el Padre. Es la doctrina la que se convierte en la tabla en que va a navegar hasta llegar a su ser. Nosotros decimos, el maestro nos dio, el arcano es la tabla de salvación, pero no es así. Porque el arcano es una parte de la doctrina, no es en sí la doctrina. La doctrina de Cristo se fundamenta en el amor. Desdoblada, es decir, los 10 mandamientos se desdoblan en uno, amados los unos a los otros. Y esos amados los unos a los otros se desdoblan nuevamente en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es decir, Fíjense cómo el Cristo sintetizó 10 en 1. Y el maestro desdobló ese 1 en 3. Nosotros no podemos decir que el arcano es la tabla de salvación, porque eso estaría mal. Salían sobrando entonces los otros. ¿Y en qué se fundamenta la doctrina? ¿Cuál es el fundamento de la doctrina gnóstica? Vamos a decir, ¿qué busca la doctrina gnóstica? Rescatar el alma de una persona. El rescate del alma es una tabla de salvación. Porque nosotros navegamos dentro del lago de la vida. Como la vida está convulsionada por los diferentes eventos, esos son los torbellinos, los ciclones que se forman en nuestros propios océanos y nos hacen sufrir. Tenemos que aceptar la doctrina, hermanos, la doctrina en sí, y nunca cometer la brutalidad de comparar la doctrina que nos está salvando y la comparar con la doctrina del vecino. Porque eso sería tanto como dudar, y el que duda en un momento dado, fracasa. Cambiar la forma de sentir. Hay que cambiar esa forma de sentir. No seguir comparando. Yo conozco personas que están en la gnosis, pero son maestros masones, están en el judaísmo, asisten al pecado, pero son pastores de los evangélicos, se viven confesando con el cura. Eso no sirve, hermanos. No es porque confesarse con el cura sea malo, no es porque ir a misa sea malo, sino porque no tenemos una claridad en el sentir que tenemos de nuestra doctrina gnóstica. Nosotros tenemos todo. En lugar de irnos a poner a jugarle las dos caras a otra doctrina, la doctrina del vecino, que eso es malo, y jugársela a la vez a la doctrina que lo está redimiendo, porque eso es una traición. Tenemos que redimirnos en esto. ¿Qué dice, maestro? Entonces tenemos que ser claros en nuestras cosas, claros, sincerarnos con nosotros mismos, para no estar engañando a nadie, ni mucho menos engañando a nosotros mismos. Cambiar la forma de pensar. El venerable nos hizo énfasis en eso en el segundo. Cambiar la forma de pensar. ¿Cómo vamos? ¿Cuál sería uno de los aspectos de la forma de cambiar la forma de pensar? No ir a cometer el error, el absurdo, de comparar, por ejemplo, la ciencia del espíritu con la ciencia de la bestia. Y ahí, ¿cuántas violaciones contra natura están cometiendo los científicos con la ingeniería genética? De pronto llega el papá, la mamá dice, yo quiero que mi hijo salga con los ojos azules y moreno, y así lo sacan. Entonces, es decir, están violentando una ley natural, una ley genética. Como decíamos ayer, hacen una computadora que ya piensa, casi piensa la computadora. Y la persona comete el error de comparar la ciencia del espíritu, que es aquella ciencia que nos enseña a vivir, que nos enseña a comportarnos, que nos enseña cómo sentir a Dios, cómo sentirnos nosotros y cómo convivir con la humanidad por una acción interna. Eso es tan profundo. Hay que cambiar la forma de pensar. Aceptemos lo que la ciencia material nos está dando. No lo rechacemos, pero no nos dejemos tragar de aquello, porque eso tuvo un principio y por ende tiene que tener un fin. Tercero, cambiar la forma de actuar. Si nosotros nos hemos enseñado, como decía alguien en estos días, a que encuentra un mediecito y dice, pues este medio, eso que va, se lo echa al bolsillo, no está cambiando la forma de actuar. Porque dice, pero es que me robé un bolívar, eso no es nada. Pero resulta que la ley no le está poniendo el valor, le está poniendo el delito. Castiga el delito, no el valor. Por ahí a alguien se le perdieron 100.000 bolívares. Puede ser que una persona que los haya quitado, dice, se consiguió 100.000 bolívares,
pero otro que le quitó a otro 5 bolívares, dice, no, pues yo no le quité sino 5. Pero el hecho es el hecho, y eso es lo que se castiga. Nosotros no podemos cometer el error de quitar, que porque es poquito, porque el delito está hecho, y lo que se castiga es el hecho, no la cantidad. La cantidad, eso es mental, eso se lo ponemos nosotros aquí. Cambia la forma de actuar. Nosotros no podemos pensar que vamos a cristalizar cuerpos solares, que vamos a levantar el Kundalini y que nosotros vamos a nacer el Cristo, si tal cual vez nos transmutamos, nos dejamos llevar de la pasión. Porque ahí estaría ese hombre con la cabeza hacia abajo. Entonces, hasta aquí podemos ver que van siendo fundamentos esenciales de lo que se necesita para que la madre en nosotros ascienda. Decíamos hace un tiempo que uno dice, estoy aquí porque, por la gracia de Dios. Aquí estamos por la gracia de Dios. Alguien, a mí por ejemplo, mandaron un señor a que llegara allá donde se termina la carretera y caminara 9 horas por la montaña hasta encontrarme para entregarme la noche. Eso no fue porque yo quise ser gnóstico, sino porque Dios puso en mi camino una persona que me llevó la enseñanza, y a buena hora mi mónada interna me hizo dar ese sentir hacia la doctrina, y la acepté, y aquí estoy. Es decir, nosotros estamos aquí por la obra de Dios. La obra que estamos haciendo es la obra del Padre, no es la obra del fulano que está. Es la obra del Padre. Para nosotros poder que nazca en nosotros esa madre Kundalini, ascienda, y posteriormente ella quede gestada por el Sacratísimo Espíritu Santo y ascienda llevando el Cristo y lo deposite en el corazón, necesitamos trabajar muchísimo, muchísimo, con aquello de haz buenas obras para que pagues tu deuda. Acuérdate que el Kundalini no sube hasta tanto nosotros no asumamos la responsabilidad de pagar el karma que tenemos. Ella no se puede convertir en nosotros como en una alcahueta, una tolerante de que violemos el karma, violemos la ley, porque ella ya está. Ella, antes que empezar el camino del ascenso, tiene que presentarse ante el tribunal de la ley y decirle, tú lo perdonas. Yo voy a dar a conocer hoy algunas cosas que solo a un pueblo de séptima cámara se le entrega, pero ¿qué hacemos? El afán que hay de entregarle a los hermanos. Yo conozco personas, aquí tenemos, ¿cuántos años tiene? No sé, pero tiene 7 años. Bueno, hemos conocido personas que antes de los 3 años que se necesitan para ser miembro de una tercera cámara, ya están dando unos frutos extraordinarios. Entonces, no podemos nosotros medir por el tiempo, sino que cada quien se capacite. Hay que entregarle la enseñanza a la gente. No tenemos tiempo de someter a una cronología, una mónada que viene a hacer una obra. Bueno, cuando la madre, cuando el estudiante ha pasado la prueba del guardián del umbral, ha pasado la prueba de tierra, de agua, de aire y del fuego, esa persona queda apto para empezar a cristalizar dentro de sí, ahí en ese proceso de esas pruebas, está haciendo las iniciaciones de misterios menores. Cuando ya viene ese estudiante a estar preparado para misterios mayores, que eso hay muchísimos en la Gnosis, entonces la Divina Madre ella se tiene que presentar ante los tribunales del karma y abogar por el hijo. Pero lamentablemente está abogando por un hijo que no la ha levantado a ella todavía. Únicamente, es decir, es un prospecto, pero no se puede calificar todavía. No es todavía un humano. Por eso es que dice la misa: ayúdanos a recibir la luz, tú que ahora nos has llamado a ser un cielo. Y en otra parte dice algo así que nos hace merecedores de
claro, el batismo de la sabiduría.
Ajá. Entonces la madre se presenta en el tribunal y a ella le preguntan, a ella le hacen tres preguntas. Respondes por él. Ella dirá, sí. ¿Lo perdonaste? Sí. Entonces ella entra a negociar el karma de nosotros ante la ley. Es decir, hermanos, mire, si en este momento nosotros nos ubicamos bien, ¿verdad que se le granan las lágrimas a uno de saber todo lo que ella tiene que hacer para darnos la oportunidad de que nosotros realicemos una obra? Primero, ¿lo perdonaste? Si ella dice que sí, entonces ya ella asume la responsabilidad ante la ley. Si esto se sucede, entonces la persona, desde luego, eso está en concordancia con la voluntad, la disciplina que la persona tiene. Entonces ella empieza a ascender. El ascenso de cada una de las cámaras de la columna espinal por la madre Kundalini equivale a tres cosas que son fundamentales. Se ha dicho demasiado, pero lo volveremos a decir. Primero, tiene que tener muchísima disciplina. Segundo, tener una obediencia extremada a todas aquellas órdenes que llegan a través de una corazonada. Los hermanos, muchos piensan que el padre o la madre le habla al discípulo por palabras y le habla en corazonada. ¿Cuántas veces uno le dan ganas de ir al santuario Anubis? Tiene ganas de ir al santuario, llega y dice, uy, nos llegó del cielo. Teníamos la necesidad de hablar, tenemos aquí un problema. Tiene que ser obediente uno a esas corazonadas y no dejarse interferir por un pensamiento que dice, no, yo no voy por allá, me voy más bien a bañarme. La persona tiene que ir dando muestra de esa obediencia que tiene, de esa tremenda disciplina que tiene y de una voluntad de acero, que nadie lo va a sacar de allí, nadie. Yo no entiendo, ¿verdad?, como muchos iniciados de pronto, y perdónenme ustedes, pero es así. Si es una mujer, el esposo le dice, bueno, mija, pues hoy no me va porque el que mando aquí soy yo. Usted no me sigue fregando con su cuestión allá. Y si es el hombre, dice la mujer, pues bueno, mijo, ¿qué rituales ni qué cuestiones? Yo tengo que ir así. Yo voy de la comadre hoy porque está cumpliendo años y le digo, yo no sé, no se da cuenta que adentro se está gestando una obra y que la madre está respondiendo por nosotros ante una ley. Ella es fiadora de nosotros. Y ahí en adelante, entonces, el iniciado tiene que darse a la tarea de hacer carne y sangre el sacrificio. Ya entra en vigencia las características del embarazo que la madre lleva. Yo no sé si me hago entender. Ya ella está gestada, porque va subiendo y en su vientre lleva el hijo. Y el hijo en ese momento ya tiene las características. Él quiere que uno sirva y sirva y sirva y sirva, sirva, porque eso es lo que lo va a alimentar a él en el vientre de esa madre que está embarazada. Juan. Ella en ese momento está gestada. Cada que llega a una cámara de la columna, va a encontrar los obstáculos que le caracterizan a esa cámara. Esto ya está relacionado en otro aspecto con los 33 grados de la masonería. Esa madre se va a ver interferida allí. Esto es como si ella llegara aquí, entrara aquí entrara Gladys, no digamos aquí para comparar, en un salón en un teatro por allá, entra la primera dama del Departamento del Estado y todos los que están empiezan a decirle: usted es una prostituta, una vagabunda, usted qué hace aquí, todos esos martirios lo recibe la madre Kundalini cada que asciende a una cámara de esas. Allí encuentra miles de elementos atómicos, infrahumanos, que la maldicen, la escupen, la tratan de prostituta, le dicen de todo. Porque ellos no aceptan a esa mujer allí en el salón de ellos. Son 33 días crucis que la madre tiene que pasar ya llevando a su hijo en el pie. Si la persona en esos momentos es ingrato y le pone cuidado, como esos miles de elementos que están en la columna, los encuentra en la calle para hechizarlo y él se queda embelecido allí y no ayuda a su madre en el ascenso, ¿cómo será la desesperación? Dígame usted, si el hijo no sale a defenderla con su buen comportamiento, con su pulcritud, con mucha oración, con mucha meditación, con mucho análisis del ego, y dale en la torre, como dicen los mexicanos, a esos malvados defectos que nos salen, que son los mismos que están atacando a la madre en el paso por esos cañones. ¿Qué haría la madre? ¿Qué hace ella? Si el hijo no la defiende, ya que en su vientre lleva ese niño de oro. Reflexionemos un poco, ¿no? ¿Qué será la vida? ¿Qué dice Alfredo? Cuando un hijo está en el abismo, cae en el abismo, la madre lo acompaña y ella llora, se desespera y hace de todo. Los demonios salen y la maldicen y le dicen de todo. Y los términos que ellos usan con ella es prostituta, vagabunda. A la madre, a esa madre que lo acompaña a uno en todas las etapas de la vida. Queridos hermanos, ¿verdad que se le hacen tacos a uno en la garganta de ver la ingratitud de la humanidad con ese ser? Pero aceptemos que el que no conoce lo haga, pero estamos aquí en medio de hombres y mujeres que conocemos el mensaje, que conocemos aquello. Cuando el Cristo iba en su viacrucis, las mujeres lo lloraban al paso y él las miraba y les decía: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Es así que dicen los agrantitud. Entonces démonos cuenta, hermanos, es el día en que nosotros debemos estar reflexivos en la misión que cumple la mujer madre. Es el momento de que nosotros analicemos y nos demos cuenta cuál va a ser la actitud que nosotros vamos a tomar frente a ese viaje tan terrible que tiene que hacer la bendita madre, llevando a su y yendo embarazada, indefensa, porque ella cuando está ascendiendo por los cañones de nuestras columnas está indefensa, ella está embarazada, ella no puede defenderse. La podemos defender nosotros. Si no lo hacemos nosotros, verdaderamente la Via Crucis de ella es demasiado terrible. ¿Qué dice Dario? Pero es que, claro, yo comparto con Dario, hacer conciencia. Pero ¿hacer conciencia de qué? Nosotros no podemos tener una conciencia global del problema, sino ponerle conciencia a cada uno de los problemas. Porque si no, nosotros sabemos que estamos perdidos, que tenemos el ego, es conciencia generalizada, pero sabemos que en este momento nos insultan a nosotros, que en este momento nos laceran a nosotros. Tenemos que tener conciencia del problema que nos está pasando, hacer conciencia de eso, para nosotros no ir a sucumbir y que echemos a perder es un trabajo. Y le restemos fuerza y ayuda al proceso que la madre está viviendo en nosotros. No, no, tranquilo. No me vas a... Una nos dicen. En una ocasión llegó una gente, estaba el maestro con su pueblo. Llegó una gente y le dijeron: maestro, su mamá y sus hermanos lo buscan. Y él extendió la mano y dijo: ¿acaso que cuáles son mi madre y mis hermanos? Y señaló con el pueblo. Él ya era hombre, es decir, ya la madre ya cumplía su misión allí y era él el que enfrentaba. Pero como no tenemos el Cristo levantado, entonces es ella la que está llevando esa pesadísima situación de una persona que no responde a las exigencias. Ella tiene sus mandamientos: el primero, comprensión; segundo, voluntad, porque eso no es lo que le va a ayudar a ella para podernos para levantar en nosotros. Es que la levantada de la madre Kundalini es más difícil que la levantada del Cristo. Es decir, porque ella le tiene que, ella parte de cero. El Cristo ya parte de una obra que ella ha hecho. Entonces, la necesidad que tenemos ahora es de nosotros colaborar con la madre nuestra, que es la que nos está llevando en los primeros pasos de nuestra vida espiritual. Indiscutiblemente se estanque el avance de ella, y como aquí no avanzar y retroceder, vendría a ver lo que ya es una caída. Es decir, sucumbimos ante el trabajo y ese nacimiento prácticamente quedaría como si fuera un aborto.
Cuando uno transmuta, uno está mandando fuerza a esa madre para que siga el camino y para que vaya eliminando esos efectos con el fuego que mandamos.
Tú tienes razón. Es que ella está haciendo tres trabajos a la vez, desintegrando los defectos, y nosotros los hemos comprendido a través de la fuerza ígnea flamígera que nos da la energía sexual, llevando el niño en su vientre y ir ascendiendo, y a la vez instruyendo a esa persona que no le obedece, que no le pone cuidado, porque quizás le pone cuidado, porque no todo estudiante va a ser así, pero la mayor parte siempre somos renuentes, tercos, y tenemos un hechizo por ese Lucifer del mundo que nos mantiene fascinados. Que la fascinación, mire hermano, yo sigo insistiendo que muchas personas en estos momentos de esa transición de una vida material a una vida espiritual que está teniendo el pueblo, no quieren entender que hay que irle mermando, irle encerrando las llaves a todos aquellos escapes de conciencia. ¿Cuál es el provecho que le sacamos a un programa de televisión de 3, 4, 5 horas? No, díganme ustedes, ¿cuál es el provecho? ¿Acaso no nos está robando pero grande potencial de conciencia? ¿Cuál es el provecho que le sacamos nosotros a estar entretenidos en todo el parlachineo de los políticos? ¿Acaso no nos están metiendo dentro del mundo de ellos? Etcétera, etcétera. Hay que irnosle saliendo, hay que irnosle saliendo a todo aquello, porque eso es lo que ha hecho que el pueblo no progrese. No progrese. Y no hablemos del pueblo, hablemos del individuo. No progresa por su comportamiento, por sus peleas, por sus identificaciones, por sus pasiones, por su forma desordenada de pensamientos, de emociones distintos. Eso le está restando una fuerza que se la debíamos de estar dando a la Divina Madre, que se debate en estos momentos en medio de esas tribulaciones espantosas del ego que ella está eliminando, y que ellos saben que ella es la que los elimina. Es decir, ella la ataca, el ego nuestro la ataca terriblemente a ella, porque ellos saben que ella los elimina a ellos, y ellos saben que en el vientre de ella va el Cristo, que es el que los va a acabar de eliminar. Es decir, tenemos que tener una cooperación con el trabajo que ella hace, y si no, sinceramente, seríamos ingratos en este trabajo. ¿Qué dice Berta? Gamaliel. Gamaliel es muy analítico. Me gusta cuando Gamaliel sale con sus ocurrencias, porque le hace entender a uno cosas. Son las ocurrencias del general Maza o el general Paez. Dígame.
De trabajo de todos nosotros, inicial, no es fundamental,
porque
no es
una claridad de cómo
dejas llevar de la nave, fundamentalmente la oración en este caso.
Y comportamiento, el comportamiento de nosotros tiene que ser rectísimo, porque lo contrario ya no puede vencer esas cosas. Si nosotros, por eso dije en mi oración, y digo la mía porque Dios me inspiró para hacer la oración del caminante del sendero de la vida. Si encuentro obstáculos que no sean los que yo mismo me he puesto, no hay cosa más terrible que los obstáculos que uno se pone cuando dice, es que no puedo. Es que como yo no puedo, yo voy a ver si puedo. Quizás sí. Eso es un obstáculo ya. No dice, vamos a hacerlo. Porque el Cristo dijo, tened fe como un grano de mostaza y moveréis montañas. Uno dice, lo hago. Y esa fuerza, ese impulso, pues lo está recibiendo ella, y es un trabajo de equipo, llamémosle así. El maestro Samael decía en una grabación que he oído por ahí, dice, madre, si yo triunfo, tú triunfas. Si yo fracaso, tú fracasas. Pues claro, porque es un trabajo mancomunado que lo estamos haciendo los dos. Ella no fracasa porque ella no trabaje. Fracasa uno porque no tiene esa obediencia, disciplina y esa voluntad. Claro, claro, eso es así. El Dante, ese, ¿cuál Dante? Entonces volvemos a esto. Para que esta cruz empiece a estar con la cabeza hacia arriba. Indiscutiblemente la madre nuestra le tiene que poner el pie en la cabeza a esa serpiente tentadora. Entonces la serpiente tentadora, al verse humillada por la madre blanca, la que sube, ella desciende y empieza a maquinar de nuestros mundos infiernos, pero ya sin ese hechizo que produce en ese mundo en que nosotros andamos, y lo más triste, en el mundo que vivimos. Ninguna persona que derrame su energía, jamás de los jamases, tendrá la cruz hacia arriba. Siempre estará con su cruz invertida. Toda persona, porque lo que hace que la persona quede con la cabeza hacia abajo, simbólicamente, por estar crucificado, porque el negro también está crucificado, también está en esa cruz, como el blanco. El negro también llega hasta sus propios infiernos, justamente porque se pegó a una cruz y cometió el terrible delito de derramar su energía. Para nosotros levantarnos de esa novena esfera, tenemos que jamás de los jamases volver a derramar, como dice el ritual, ni una gota de ese líquido sagrado. De lo contrario, queda, se invierte esa cruz, se cae y queda convertido. Así se pongan las túnicas blancas que se ponga, pero queda convertido en un demonio. Aquí no es cuestión de creencias, es cuestión de hechos. La madre Kundalini se debate allí en ese lugar, como ya dijimos, con ese hijo. Cuando ella ya asciende por las 33 vértebras y llega a la cabeza, entonces se ve enfrentada a la Babilonia. A esa Babilonia que siempre ha sido la madre de todas las fornicaciones, la madre de todos los delitos, la madre de toda clase de aberraciones que el ser humano puede tener. Entonces, ese es un paso que hay. No conozco los nombres, doctor Barrios, de aquí de donde terminan las vértebras y siguen las cervicales. Y entra ella a la Babilonia, que es el cerebelo, lo que hablábamos ayer. Esta parte de aquí es el subconsciente, el inconsciente. Esa es la Babilonia. Allí está toda clase de aberraciones que el ser humano puede tener. Cuando ella hace su ingreso allí a ese oscurantismo tan brutal que uno tiene,
La persona pasa por una cantidad de eventos tan terribles que yo los invito a que lean la página 175 de la pitisomía, pero la roja. Puede que en las otras pitisomías también esté, pero en otra página. En la página 175 de la pitisomía roja dice el maestro que todo iniciado tendrá que pasar por terribles estados emocionales. Esos terribles estados emocionales son producidos por el fuego ígneo de la madre. Y eso no vamos a decir que solo el que le llega a la madre ahí, eso es de que empieza el trabajo, ya hay reacciones terribles de esa Babilonia interior. En la Babilonia no hay un solo elemento que no sea diabólico. Todo el pueblo, toda la multitud que hay en esa ciudad son demonios. Entonces, el ingreso de ella allí le trae a la persona padecimientos, sufrimientos, penas, dolor, decepciones, decaencia en la fuerza espiritual, todo aquello debido a que la madre allá está enfrentada a una situación que es demasiado terrible. Cuando nosotros, en lugar de creer que con la entrada no, si nos echamos pues problemas, nos damos a la tarea de hacer ayuno, hacer muchas obras de caridad, así no sienta uno nada por hacerlo, pero lo hace. Mucha meditación, mucha contemplación, reflexión. Entonces ella pasa de allí y entra a lo que posteriormente es la Jerusalén celestial. Allí en esa Jerusalén, ya la madre entonces se une al átomo del Padre y hace el advenimiento en nosotros de una sabiduría trascendental, de una comprensión extraordinaria. La mente ya no puede manejar nuestros estados emocionales, es decir, ha triunfado nuestra reina interior en el trabajo que tenemos. Pregunta que cuando la madre llega a la Babilonia, entra a la Babilonia, ¿en qué nivel iniciático va el discípulo? Acuérdense que cada cuerpo tiene su Babilonia y cada cuerpo tiene su Jerusalén, porque son la réplica, cada cuerpo son réplicas del otro. En la primera está a punto de coronar la primera de mayores. Cuando llega a la Jerusalén, ha coronado la primera de mayores. Cosas extraordinarias, hermanos. Aquí vemos por qué Jesús entró a Jerusalén en un burro, porque había sido victoriosa ya esa madre en la Babilonia, ya esas multitudes, muchedumbres enardecidas de la Babilonia no lo habían podido interferir su camino, y entró a la Jerusalén. Jesús, ya que lo cité, hay un caso especial que hay que tener cuidado. Cuando la persona se deja enrollar aquí el iniciado, de lisonjas, aplausos, de tanta cosa, esa muchedumbre que le rindieron, le pusieron ramos y tendidos a Jesús el domingo, el jueves lo estaban apresando. Eran los mismos sinvergüenzas disfrazados. Yo no quiero decir que todo el cariño que la gente le da a uno son eso, pero acuérdese que en el drama hay que tener cuidado, que muchas virtudes se pueden convertir en un obstáculo para la entrada de esa Jerusalén del Cristo. Ahora, él lo hizo ya como Cristo hecho hombre. Estamos hablando del nacimiento del Cristo, porque la madre lo lleva en su vientre depositado, pero está coronando una iniciación. Ha subido el Kundalini de una iniciación. ¿Qué hay por ahí?
Inmaculada Concepción no es otra, es esa madre que se debate en medio de tantos tan extraordinarios torbellinos de situación para llevar el Cristo y depositarlo en el corazón del hombre. Juan. Perdóneme la comparación. Quizá lo que usted hace cuando Dani y Juan acostaditos.